24 minutos nos separan de las 4 de la tarde y vamos a conversar seguidamente con el diputado colorado de Vamos Uruguay, Fernando Amado. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, muchas gracias. No, un gusto estar de vuelta por acá por los estudios del Espectador y de Asuntos Pendientes.
Habíamos estado conversando antes de las elecciones en varias oportunidades, en parte relacionadas con su actividad de escritor y también con respecto a la actividad política. Primera legislatura para usted.
Es verdad, primera legislatura, un gran desafío en este corto pero intenso tiempo desde que asumimos el 15 de febrero. Bueno, venimos un poco tratando de acostumbrarnos a lo que es la dinámica parlamentaria, que es muy distinta a la dinámica política partidaria, a la que uno en definitiva estaba vinculado antes de asumir como diputado. Pero no, con mucho optimismo se vive un clima en el Parlamento, quizás es por la luna de miel, la famosa luna de miel que hablamos todos el primer año, pero se respira un clima, digamos, de acuerdos políticos, un clima entre los partidos de cooperación, y eso hace que todos tengamos expectativas puestas en esta legislatura, ¿no? En que salgan proyectos, no solo votados por el gobierno, sino apoyados también por la oposición.
Vamos a recordarle a los oyentes que el diputado Fernando Amado es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de la República, y que es el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado. Y hablando de la actividad legislativa que ya ha comenzado, nos podemos embullir en lo que fue el proyecto que usted presentó para la creación de la Universidad Nacional José Artigas, la UNJA, que usted pretende instalar en el interior del país, una universidad nacional de carácter público.
Sí, nosotros advertimos en la última campaña electoral un consenso partidario, un consenso interpartidario, todos los partidos, todos los candidatos en definitiva coincidían en dos cuestiones, ¿no? En la importancia de la educación y en la importancia de tener una educación terciaria adaptada a los tiempos que corren, y también todos coincidimos en la alarma o la situación de alarma que nos generaba la actual situación de la Universidad de la República a raíz de distintos números que arrojaron estudios mostraban, bueno, por eso tasas de egreso muy bajas y tasas de egreso aún más bajas en aquellas carreras que están vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la generación de conocimiento. Por tanto, no desde la campaña misma, sino que mucho antes, desde la fundación propuestas de Vamos Uruguay, que es, digamos, la pata técnica del sector político al que yo represento e integro, empezamos a trabajar en un proyecto de generación de una nueva universidad pública.
Sería
un ente autónomo, el entendido además de que nosotros creemos que la competencia es buena. Y que si hay algo malo son los monopolios, tanto públicos como privados. En este caso lo que nosotros pretendemos es en definitiva que exista también una competencia con la Universidad de la República, pero siempre en el ámbito, por eso, público. Una cosa muy característica del Partido Colorado y de lo que fue la historia del Partido Colorado, sobre todo, ¿no? El impulso de, digamos, de instituciones y de iniciativas impulsadas del Estado, ¿no? Y bueno, esta es otra iniciativa que va en esa línea, pensando en tratar de competir con la Universidad de la República en algunas cosas que puedan competir, pero innovar en otras tantas, ¿no?
Pero, diputado, usted dice, la Universidad de la República actualmente presenta una situación que prende luces de alarma. La solución entonces es crear otra universidad en vez de mejorar esa que...
Esa es una eterna discusión que ya lleva una cantidad de años y siempre llegamos al mismo resultado, que es que los problemas siguen estando y la otra universidad nunca se crea. Nosotros además, una de las cosas que son absolutamente innegociables, digamos, del proyecto es el hecho de la descentralización territorial, ¿no? O sea, nosotros ponemos expresamente en el proyecto que esta universidad y las distintas facultades, centros, institutos que se generen alrededor de ella, tienen que estar en el interior del país.
¿Qué lugar imagina usted?
No, yo no imagino ningún lugar, porque además en el proyecto está bien claro que el lugar lo va a decidir una comisión de notables que van a utilizar mecanismos como los estudios de factibilidad para que en cada lugar se genere el centro, la facultad, el instituto de esa universidad José Artigas según lo que indique ese estudio, ¿no? O sea, eso será una etapa posterior. Lo que sí nosotros sentimos es que, número uno, el interior ha estado siempre postergado en cuanto a educación terciaria. Número dos, creemos que hay una cantidad de carreras, licenciaturas, tecnicaturas, posgrados que se podrían hacer en el interior y que incluso es más amigable el interior para el estudio de esas carreras. Ejemplos son, por ejemplo, las actividades productivas típicas del país, que no se realizan en Montevideo. O sea, el estudio de campo no es en Montevideo. En Montevideo no habría problema, y como tampoco habría problema en otros lugares, de que existieran facultades de letras, de humanidades, de derecho, de abogacía, de escribanía, de ciencia política. Ahora, cuando uno piensa en carreras que estén vinculadas a la producción y por ende estén vinculadas a la forestación, a la agricultura, a la agropecuaria, a la biotecnología, a el estudio del medio ambiente, uno piensa inmediatamente en el interior. A mí me cuesta creer o pensar, estudiar y aprender los secretos de la forestación acá en 18 de julio o en algún parque de Montevideo. Entonces, uno se imagina, y justo hoy me llegó un mail al que hago referencia, porque me parece que no quiere, o sea, la proposición de generar una nueva universidad no quiere decir que no tengamos que mejorar la que tenemos también, ¿no?
Incluso la UDELAR está profundizando la descentralización.
Sin lugar a dudas de que está entrando en un proceso nunca antes visto. Yo creo que producto, sin duda, de la presión política que se ha venido generando desde los actores políticos, desde los partidos políticos, desde la propia ciudadanía, que empezó a pedir cambios en la universidad, de la competencia en las universidades privadas y de la captación. Yo recuerdo que cuando empecé la Facultad de Ciencia Política, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la carrera de Ciencia Política, si uno le preguntaba a alguien, bueno, ¿dónde es mejor hacerla en la pública, ¿ah? Porque están los mejores profesores. Quizás en Ciencia Política sigue sucediendo lo mismo. Ahora, en otras carreras ya no pasa eso. Entonces, los que tienen la oportunidad muchas veces optan por ir a la privada. Entonces, esa cantidad de factores sumados han hecho que la Universidad de la República, y enhorabuena, y es algo que nos pone contentos y es para felicitar, reaccione. El presidente Mujica incluso ha sido muy duro con la Universidad de la República en la campaña electoral y luego de ella también. Y por ende haya empezado a generar, bueno, algunos cambios. Yo le iba a hacer referencia a que hay algunos proyectos de descentralización en cuanto a estas carreras que tienen que ver con la producción agropecuaria, que se están tratando de instalar actualmente a nivel de la actual Universidad de la República. Y está bien, y enhorabuena. Ahora, eso no quiere decir de que nosotros no podamos estar en condiciones de generar una nueva universidad que tenga otras características desde todo punto de vista.
¿Qué perfil,
por ejemplo,
de carreras?
No, el perfil de carreras es típicamente vinculado a la generación de conocimiento, la generación de conocimiento y digamos puesta en práctica de métodos en las actividades productivas del país. Puede ser en la vitinicultura, puede ser en la agropecuaria, puede ser en la forestación, puede ser en todo lo que tiene que ver con la ganadería, también tiene que ver con la veterinaria, podría ser. ¿Por qué no pensar en una facultad veterinaria en el interior del país, algo bastante, yo diría, bastante razonable, ¿no? Es mucho más irracional que esté la facultad de veterinaria ahí en Luis Alberto Herrera, ¿no? Con algunos animales que están ahí, no en su hábitat natural, ¿no? Pero ese es el perfil, ¿no? Tampoco, y esto es importante, porque uno cuando habla de universidades, como que en el colectivo imaginario uruguayo se prende la ilusión, ¿no?, de una gran estructura, un gran edificio, una gran estructura edilicia, una gran burocracia, porque tiene en la retina y tiene en el chip, en el disco duro, cada uno, el reflejo de asociarla a la actual Universidad de la República. Y nosotros lo que proponemos es transitar por un camino, digamos, paso a paso, más parecido a lo que fue o a lo que fueron los primeros pasos de las universidades privadas, donde, bueno, se generaron primero determinadas licenciaturas, ellas fueron creciendo, a medida que fueron creciendo, fue creciendo toda la universidad, caso Universidad Montevideo, caso de la Católica, caso de la Universidad de la Empresa, conocidos, y ir creciendo, e incluso la sede de la Universidad Nacional José Artigas puede ser en un departamento, pero nosotros aspiramos a que muchos de los centros, institutos, facultades estén en otros, siempre en el interior del país, porque la idea es apuntar y apuntalar a que se generen por eso esa sinergia en esos lugares en donde de repente hay una gran producción cítrica, nos vamos a Salto, por ejemplo, sí, y allí generamos una tecnicatura especializada en ese tema.
Uh-huh. ¿No? ¿Usted propone una nueva universidad cogobernada?
Sí, sí, sí. Nosotros creemos en el gobierno y por eso proponemos una universidad cogobernada con 3 órdenes en política y 4 en gestión. Y acá hay algo novedoso que nosotros proponemos debido justamente a que nosotros tratamos de tomar lo mejor de la Universidad de la República, pero también tratar de no tropezar con las mismas piedras que tropieza la UDELAR. Y por eso lo de 4 en gestión. Y por eso nosotros generamos la figura del vicerrector de gestión. Para nosotros es bien importante que haya, digamos, una delegación de las potestades en cuanto a la administración diaria de las cosas en el vicerrector de gestión, para que luego el rector y todo el consejo universitario se dedique más bien a digamos, la parte política profunda de la universidad, pero que no se mezcle todo y que el rector esté al final solucionando problemas desde edilicios hasta de horarios de cátedra, ¿no? Que a veces pasa en la Universidad de la República. Entonces, nosotros tratamos de cortar esa situación y que cada una de las actividades esas, tanto la de programación, planeamiento estratégico, político, de las carreras, vaya por un lado, y la diaria, por decirlo de alguna manera, lisa y llanamente, vaya por otro, ¿no? Mm-hmm.
¿Propone una universidad de cursos gratuitos o no?
Bueno, no. Nosotros lo que decimos en el proyecto es que no necesariamente es gratuita. ¿Ah? Esa es una de las condiciones, la gratuidad es una de las condiciones que está prevista en la Universidad de la República actual. Nosotros lo que ponemos en el proyecto es que puede llegar a haber financiamiento por parte de los estudiantes, puede llegar a haberlo. Nosotros lo que tratamos es dejar...
matrícula.
Bueno, ese es en definitiva siempre el cuello de botella, en donde todos dicen, bueno, matrícula sí, matrícula no. Nosotros lo que creemos es que quizás esta facultad, esta universidad con sus distintas facultades, institutos y centros, puede llegar a tener, por su dimensión más pequeña, por su especialidad, también por eso más, digamos, con un nicho de mercado y de gente concreta, puede llegar a tener la facilidad de poder llegar a instrumentar mecanismos en los cuales aquellos estudiantes que puedan pagar por sus estudios lo hagan. Eso nunca en detrimento de que un estudiante no pueda ir porque no tiene para pagar una cuota, si es que las autoridades de la futura Universidad José Artigas así lo deciden. Nosotros lo que queremos es dejar la puerta abierta, o sea, la legislación un poco flexible en ese sentido, para que las autoridades en su momento lo puedan hacer.
Entonces, público no es igual a gratuito.
Público no es igual a gratuito. Es más, hoy en la Universidad de la República es pública, pero de ninguna manera es gratuita, ¿no? Por varias bandas. Primero, la pagamos todos, pero además el estudiante, yo lo vi y me comprenden las generales de la ley en ese sentido, ir a facultad, saquémosle el tema del boleto y ainda más, ¿no? Pero el hecho de las fotocopias, el hecho de una cantidad de material que es requerido para cursar las distintas materias, hace de que no sea gratuita la universidad. Además de que hay números y estudios de la propia universidad y de otros institutos que han arrojado notoriamente que aquellos que llegan a la universidad, a la educación terciaria, y aquellos que incluso finalizan su carrera terciaria, prácticamente, por eso un gran porcentaje, casi su totalidad, salvando por eso algunas pocas excepciones, son personas que provienen de hogares que tienen determinado respaldo económico social, ¿no? En mi paso por la facultad, evidentemente yo percibí algunos compañeros que con mucho esfuerzo cursaron la carrera, sobre todo gente del interior, con mucho esfuerzo y con mucha ayuda quizás de su departamento, pudo llegar a la facultad y hasta recibirse, pero son las excepciones. La mayoría, en definitiva, gente que tiene determinado respaldo socioeconómico y que, en definitiva, por eso, nuestra universidad hoy termina siendo clasista en ese sentido.
¿Y no ocurriría lo mismo con la universidad que usted propone,
diputado? No, porque, en primer lugar, todos estos mecanismos que nosotros dejamos flexibles, abiertos, para que las autoridades del momento resuelvan según su legal saber y entender, hacen que esos posibles financiamientos sean justamente vertidos solamente a la financiación de becas para aquellos que no tienen posibilidades de estudiar y financiación para aquellos que no solo no tienen la posibilidad de pagar una cuota, porque eso en definitiva solo lo haría aquel que puede. No tienen la posibilidad de mantenerse o de poder tener el respaldo para poder estudiar, ¿no? Eso pasa a menudo. Hay mucha gente que tiene que dejar la facultad porque en definitiva tiene que trabajar y no le da para estudiar.
¿Y usted cree que la Universidad de la República va a ser una aliada, una socia de este proyecto o una competidora puesta en posición de enemiga?
Yo creo que hoy, un poco por cómo se viene dando la situación en este último mes, diría yo, la Universidad de la República ha tomado viento en la camiseta a los efectos de demostrar su intención de descentralizar, su intención de generar y adaptarse a las nuevas circunstancias que le exigen la realidad de hoy del país y la realidad de las necesidades del estudiantado y de la gente de querer estudiar determinadas carreras y que también, por ejemplo, se pueda llevar al interior. Y en definitiva, yo por lo menos, por una cantidad de cosas que vienen pasando, veo como un reflejo, ¿no? Como un reflejo defensivo un reflejo defensivo por elevación a lo que pueden ser estas propuestas de creaciones de nuevas universidades, porque no solo es la universidad que estamos proponiendo nosotros, sino que también hay otro diputado del Partido Blanco, Javier García, que ha propuesto lo mismo, ha propuesto generar una nueva universidad pública en el interior. Entonces,
¿están los dos proyectos en la comisión?
Están los dos proyectos, sí. La comisión todavía no ha empezado a trabajar, yo no la integro, la integra un compañero del sector, todavía no ha empezado a trabajar. Creo que esta semana comienza el trabajo en comisiones, por lo menos en la que yo estoy, que es Asuntos Internacionales, comienza mañana con un tema bastante light, ¿no? Con el tema de Cuba. O sea que vamos a tener discusión abierta, increíblemente, a ya 7, 8 de abril, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que mañana quizás lo hablamos.
Bien, entonces van a haber dos proyectos de creación de nuevas universidades públicas. ¿Son conciliables el proyecto suyo y el de García?
Mire, yo creo que todo proyecto o toda idea que en definitiva vaya en sintonía con generar una educación terciaria de nivel en el interior del país y que esté vinculada por eso a las actividades productivas, a la generación de conocimiento, a licenciaturas, tecnicaturas específicas, puede llegar a haber acuerdos de todo tipo. Lo que sí me parece importante resaltar es que acá, digo, no importa que salga el proyecto del diputado Amado o el diputado García, no, nosotros lo que nos interesa es que en definitiva se llegue de una vez por todas a ese puerto que siempre se aleja permanentemente, que es el de generar una nueva situación y una nueva oportunidad que creo que se merece el interior, pero se merece también el Uruguay y se merece en definitiva toda esa camada de adolescentes que de repente quieren estudiar determinadas carreras o quieren verse atraídos por determinadas carreras y hoy no están en el menú, no están en la oferta, entonces es difícil que puedan elegir.
¿Piensa incorporar cursos de educación a distancia a través de internet?
Bueno, está previsto en primer lugar, está previsto la utilización de la tecnología y por ende el internet de forma permanente, ¿no? Nosotros hablamos de ciberenseñanza, ¿no? Para nosotros creo que es una cosa importante a tener en cuenta para enseñar y también para rendir cuentas. Nosotros apuntamos más adelante en el proyecto algo que en la Universidad de la República también está, pero nosotros queremos hacer énfasis especial, que es que el rector y los vicerrectores firman y se atienen a un contrato de gestión en donde generan determinadas metas, determinadas expectativas a realizar en 2 años. Y a los 2 años tienen que rendir cuentas de si lograron o no aquellos objetivos que se propusieron. Y todo eso tiene que ser público obligatoriamente a través de internet. Para nosotros eso es importante, el hecho de que sea una universidad transparente. Y además creo que debido a la dimensión que puede tener esta universidad, que en definitiva es una dimensión inicial pequeña, después irá creciendo, pero se va a ir amoldando a las necesidades que tengan en los distintos departamentos o las distintas carreras, va a permitir de que, digamos, no se lo trague la burocracia de repente una institución ya afincada y ya con una cantidad, digamos, de corporativismos o de situaciones que harían imposible, claro, de repente hacer fácil acceso a este tipo de cosas o generar situaciones de este tipo, ¿no?
Claro. Le cambio la pisada, diga, diputado. ¿Cómo ha estado viendo el proceso de negociación entre el gobierno y la oposición?
Bueno, en este primer mes. No, yo creo que muy bien, ¿no? Nosotros vemos con mucho optimismo la negociación que se viene dando con el gobierno. Creo que se está dando sin prisa pero sin pausa. En definitiva, nos vamos enterando los integrantes de los partidos a través de nuestros voceros en las distintas reuniones de los resultados que van arrojando las mismas, y todas ellas son en general positivas, tanto las programáticas como las de, digamos, llenar el cuadro de gobierno, ¿no? Y ocupar los órganos de contralor, etcétera. Por lo tanto,
eso lo ve bien.
Lo vemos bien, lo vemos con, por eso, con optimismo, y realmente creemos que hay ambiente como para que se lleguen a acuerdos, no solo en la integración de la oposición en distintos lugares en el gobierno, sino también a algunos aspectos programáticos, porque hay una situación que es bien interesante, que es que yo creo que el Uruguay, después de la última elección y después de la renovación del Partido Colorado, porque ese es un dato de la realidad, hay un nuevo Partido Colorado en la cancha, rompe la lógica de que la oposición actúa en bloque. O sea, eso es una lógica que todavía quizás a algunos le sigue sonando familiar o creen que va a suceder así, y muy probablemente en muchos aspectos no sucede así. Algunas veces nosotros votaremos con el gobierno y algunas veces no votaremos con el gobierno cosas. Entonces, ese cambio de pisada también en lo que es una nueva generación del Partido Colorado, que viene sin ataduras al pasado, que viene con ánimo constructivo y que en definitiva viene sin preconceptos y prejuicios, hace de que seamos optimistas a la hora de llegar a acuerdos e incluso a apoyar cosas del gobierno.
Hace ya casi una hora que el presidente Mujica llegó a Venezuela. Ayer estuvo en Buenos Aires con la presidenta argentina. Había venido de Brasil. Está desarrollando una intensa actividad fuera de frontera. ¿Cómo ha visto la concreción de estos primeros tramos de la política exterior del gobierno de Mujica?
Bueno, bien distintos a la de la administración anterior, ¿no? Y en ese sentido yo lo veo de manera positiva. El presidente Mujica ha sido, creo que, muy cauto en todos estos acercamientos a los distintos países, cosa que celebro. Él no ha, digamos, tomado actitudes como presidente de todos nosotros, demasiado atrevida, sino que ha sido un presidente yo diría equilibrado, que ha ido a conversar y ha ido a visitar a los distintos países. También fue a Chile, recordemos, ¿no? A la asunción de Piñera. Yo creo que va en el camino correcto, o por lo menos yo comparto, digamos, esa política exterior de conversación con los distintos actores de nuestro continente, que en definitiva estamos en el mismo continente, estamos embarcados en el mismo territorio y nos tenemos que llevar bien.
¿Y reconocer el liderazgo de Brasil en la región, como lo hizo?
Bueno, yo creo que el liderazgo de Brasil es incuestionable, lo que pasa. Entonces, es más, si me apura un poco, yo lo que le diría es que, o sea, mi socio, yo querría ser socio de Brasil. Lo digo a título personal, porque Brasil ya deja de ser un país para ser casi un continente. Y realmente estamos frente a una potencia mundial que va a dar que hablar en los próximos años. Entonces, el Mercosur está bien, pero tener y tender puentes con el Brasil a mí me parece fundamental, fundamental. Más para un país como nosotros, ¿no?
Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradezco al diputado de Vamos Uruguay, Fernando Amado, que nos haya acompañado.
Ha sido un gusto, como siempre.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.